Ser Podcast.
Sanedrín de Traca con Antonio Romero. Hola, muy buenas.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas.
Está Jesús Gallego. Hola, Galle.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Yago de Vega. ¿Qué tal, Yago?
Hola, Manu.
En Sevilla, Miguel Ángel Chazarri.
Hola, Manu. Buenas.
Vamos, ahora sí respiras ya, Chazarri.
Un poco más. Igual un puntito, pero un puntito, pero casi.
Bueno,
casi,
ya está con cero, casi os podéis salvar, pero es verdad
puede
que...
Puede ser.
Un puntito más y en Sevilla vaya dos victorias tan importantes, las dos últimas, prácticamente salvados. Y Bruno Alemany. Hola, Bruno. Muy buenas.
Hola, Manu. ¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, enseguida estamos con las declaraciones de Peja Mijatovic, que ha dejado aquí algún titular que otro, y también escuchamos a Enrique Riquelme. Pero me pide paso Kevin Fernández con protagonista. Kevin.
Sí, aquí estoy. Manu,
hola.
Buenas
hola,
noches.
Hola, ¿qué pasa?
Pues creo que la sonrisa de todo el alavesismo se resume en la sonrisa de su pichichi. Esta semana se ha enterado además de que está en la prelista de Luis de la Fuente, señor, para el Mundial. Lleva 12 goles y creo que creo que él mismo te va a definir la felicidad que tiene todo el mundo porque Tony Martínez en directo en el larguero.
Hola, Tony. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué pasa? Pues no te voy ni a preguntar. Cuéntanos cómo estás y lo más importante.
Bueno, primeramente reventado, la verdad. Me han hecho correr. Estos tíos les gusta tener la posesión, macho.
Ya te digo.
Da igual quien juegue, ¿eh?
Sí, sí.
La verdad que, bueno, ha sido un partido súper físico, un partido de equipo. Como digo, a veces el delantero puede salir de este partido enfadado, pero cuando vienen los tres puntos, son tres puntos de oro. Estoy
totalmente
exhausto, pero muy contento.
Joder, no me extraña. Es que jugar contra... Ahora, fíjate, habéis conseguido una cosa que no consigue casi nadie, que no tire a puerta el Barça, ¿eh?
54 partidos marcando, ¿no?
Sí, marcando y
bueno, y nosotros claro, 20 sufriendo.
Y vosotros 20 sufriendo, pero es que no han tirado ni a puerta.
Hoy se ha dado todo, la verdad, que bueno, necesitábamos un partido así, como grupo también, suena un poco... Yeah. Pero dejar la portería a cero contra el Barça en un partido fundamental para nosotros, después de 20 partidos sin dejar la portería a cero, después de 25 años sin ganarles, bueno, creo que se han dado muchas cosas esta noche. Se tenía que dar esta victoria y por eso pues sabe el doble mejor.
25 años sin ganarles. Oye, dime Tony, cuando... claro, vosotros habéis jugado, habéis empezado el partido a las 9:30. Cuando antes de jugar ese partido con el Barça, os habéis enterado que ha ganado el Sevilla a domicilio y que ha ganado el Español, rivales directos, ¿cómo se te queda el cuerpo?
Pues bueno, la verdad yo intento inhibirme un poco de los resultados, de eso, para que no nos afecte. Obviamente al final pues está todo el mundo aquí en el estadio, te acabas de enterando. En el partido, cuando estás concentrado, pues no lo ves tanto, ¿no? Por así decirlo, pero sí que se siente ese run-run, ¿no? El murmullo, el no puedes fallar, el que era un partido, se vuelve un partido casi obligatorio, ¿no? De ganar, por así decirlo, y como te digo, al final todo sabe mejor cuando las cosas salen.
Sí, señor. Oye, y doble alegría, decía Kevin, porque además de la victoria de hoy, la noticia de que estés en esa prelista de Luis de la Fuente para el Mundial, joder, no sé si te lo esperabas, te pilló por sorpresa, ¿cómo fue?
Sí, bueno, en mí está el trabajo, los goles obviamente me están acompañando, el estar en esa lista de 55 con todos los nombres que hay, para mí es un orgullo, pero como he dicho en rueda de prensa, no es tiempo de pensar en eso. Para mí lo fácil sería ser egoísta, pero tengo dos finales de aquí, tengo un trabajo, quiero dejar al Alavés en primera división. Esta ciudad se merece estar en primera división siempre y ojalá que esos dos partidos me ayuden, ¿por qué no?, a que por lo menos se lo piense, porque bueno, en mí no va a estar seguro, probando todo estoy más cerca.
Qué bueno, en verano, sí, sí, en agosto nos dijo, sí, en una entrevista en Ser Deportivos Vitoria, que quería mínimo 10 goles, ya lleva 12, llevará, no sé, 16, yo.
Llevo 16.
12 en Liga, sí, sí, es verdad, es verdad.
No le quites ninguno.
Para quitarle goles.
No le quites
ninguno. Goles, Kevin, que al delantero lo que no le puedes quitar son goles.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
16, no está mal, ¿no? La cifra,
bueno,
¿no?
Bueno, sí, al final es
como... Con números es la mejor temporada de tu carrera.
Sí, sí, sí. Bueno, y nos quedan dos, como digo, sobre todo pues recuperar esa felicidad que hacía algún tiempo andaba buscando en el fútbol, sobre todo, ha sido lo que más me está ayudando este año y bueno, y espero cerrarla con broche de oro.
Pues nada, ya no queda nadie por ahí, ¿no? Os vemos ahí a los dos, os estamos viendo en el canal
últimos
de YouTube del Larguero. Os estamos viendo a través de la cámara y
ahora cerramos del estadio.
No queda nadie ya, ¿no?
Le han dejado a Toni las llaves y cuando salgamos, pues cerramos Mendy.
Bueno, sí, bueno. Sí.
Pues nada, a descansar un rato y, oye, que
a recuperar, que el domingo tenemos otra guerra.
Eso te iba a decir, que siga la racha, que es verdad que habéis dado un paso importante, pero fíjate cómo no está la zona baja, ¿eh? Cómo está la zona baja.
Así es, no está nada cerrado. Ojalá poder cerrarlo el domingo, ojalá que se den los resultados. Pero nosotros, como digo, tenemos dos finales más y queremos afrontarlas con todo.
Un abrazo, Toni, gracias.
Muy bien, un abrazo a vosotros.
Chao, crack, hasta luego. Toni Martínez, el goleador del Alavés, hoy no ha marcado, pero ha trabajado lo suyo, ¿eh? Qué mérito tiene, y que Luis de la Fuente, el seleccionador, se dé cuenta también del trabajo de jugadores como este.
Y que en el tramo final, además, le beneficia al calendario, vamos a decir entre comillas, porque el siguiente partido es en el Tartiere contra el Oviedo, que ya está descendido, y termina contra el Rayo, que probablemente sí. No se está jugando nada. Y es que encima, en la próxima jornada, tenemos un Levante-Mallorca, que están justo por detrás, con lo cual o van a sumar un punto o se van a quitar puntos el uno al otro. Un Osasuna-Español, y la última jornada es un Girona-Elche, que son otros dos que tiene por detrás. Así que el calendario del Alavés es muy bueno.
Eso va a ser tremendo. A ver si se lo va a llevar Meana a Luis de la Fuente al Mundial.
Yo creo que lo tiene difícil, pero por números está opositando. Claro, arriba claro. Los dos delanteros parecen claros, el Panda y Oyarzábal, los únicos, digamos, delanteros puros en un equipo con los Ferran, Lamín, Nico y compañía, pero es una de las opciones. Yo creo que de los que sorprenden de la prelista, el que más posibilidades tiene de meterse, y lo meteremos en los próximos días en más quinielas, es Moleiro, el futbolista del Villarreal. De los que no contamos con ellos, que podría entrar en el puesto o bien de Baena o bien de Víctor Muñoz, que estuvo en la última, de los que nos sorprenden por jugadores no habituales, Moleiro creo que es el que tiene más opciones, pero evidentemente lo que yo, Toni Martínez, tiene mucho mérito y merecido estar en esta prelista.
¿Cuántos dirías que bailan ahora mismo? Que sean
yo
fijos,
creo
21,
que
22, 4, ¿no?
4.
Bueno. Pues nada, con Romero, Gallego, Yago, Chazarri, Bruno y Raez y Meana. No sé si habéis escuchado a Peña Mijatović atentamente, que siempre deja reflexiones interesantes, siempre opinando, mojándose y con conocimiento también de al tanto de las informaciones. Aunque esté en Belgrado, ha dicho que si le pide Enrique Riquelme su opinión, le diría que no se presente en este momento, y que si le pidiese su ayuda en la candidatura, le diría que ahora mismo no. Lo digo por esos rumores y esa fotografía que ha habido. No sé qué os ha parecido lo de Peña. Romero.
Yo creo que traduce perfectamente.
Sentencia, ¿no?
No, y que traduce perfectamente la carta abierta hoy de Enrique Riquelme, ¿no? Lo que viene a pedir Enrique Riquelme en la carta a Florentino Pérez es un tiempo, y lo que le dice Peña Mijatović a Enrique Riquelme es algo que yo creo que piensan la mayoría de la gente que ha estado cerca de unas elecciones. Un club de la importancia del Real Madrid, que en 25 días, 10 de aval, días naturales, mañana San Isidro, sábado, domingo, por mucha pasta que tengas, es muy complicado que un banco te lo dé, puede que lo obtengas, pero es muy complicado, más 15 días de campaña, es imposible que tú puedas optar a hacerle ni siquiera cosquillas en las urnas a un presidente que lleva 25 años como máximo dirigente de la institución, ¿no? Yo creo que de una manera muy clara, que es como normalmente se expresa Mijatović, ha dicho exactamente lo que Enrique Riquelme ha querido dar a conocer públicamente con una cierta presión a los madridistas que hayan querido leer su carta, ¿no?
Yo creo que primero Nadal, que estaba ahí en la rumorología, existían las fotos, muchas fotos con Enrique Riquelme, ha salido diciendo que no estoy en ningún sitio, ahora sale Mijatović diciendo que no estoy en ningún sitio, pues yo creo que la carta pidiendo tiempo...
Enrique Riquelme no ha dicho que estuviera con ellos, ¿eh?
Bueno, ya, pero a Manu le ha preguntado a Mijatović por Riquelme, por su amistad y por su cercanía. Y Rafa sale porque las fotos que han salido son las de Rafa con Riquelme. Yo creo que...
Sí, se ha desmarcado Rafa Nadal diciendo que no está ni con esa candidatura ni con ninguna otra. Eso es,
pero
eso
la foto que estaban saliendo eran las de Rafa con Riquelme, no salían con ningún otro, ¿no? Entonces, esas dos cosas, la carta pidiendo tiempo, diálogo, prórroga, yo creo que se ve como una declaración clara de que no va a haber candidatura.
Pero todo el mundo se desmarca porque nadie se monta en el caballo perdedor. Y es que en el Madrid no se gana una elección ahora mismo con Florentino Pérez. Imposible. Tiene que ocurrir todavía muchas cosas, ¿no?
Y
Florentino
con los estatutos que hay.
Claro, claro. Y además que aunque está muy mal el club, pero todavía no ha llegado a ese punto de descomposición.
Y menos convocadas a contrarreloj en 15 días.
Claro, eso es. Entonces, claro, aunque efectivamente Florentino se acabará, pero el abordaje a Florentino todavía no está. Eso no está, y eso lo sabe todo el mundo.
Hay que decir que... Perdona, Javi, dale.
Javi,
No,
dale, Javi, dale. Disculpa.
Usted primero. Iba a deciros que os contaba ayer a...
¿Tasafónico?
Así que... No, estoy bien. Vale. Iba a deciros que anoche os contaba a esta hora que el entorno más cercano de Enrique Riquelme
sí.
le decía que lo mejor era no presentarse. Hemos escuchado aquí a Peja Mijatovic, otro entorno, el deportivo, uh-huh. tiene varios entornos evidentemente. Me cuentan que lo del aval no sería un gran problema, o sea que en 8 días él lo podría conseguir, ese aval. Que es un aval, tiene que ser, digamos, españolizado. Uh-huh. Lo he visto bueno del Banco de España. No es un aval que pueda ser de un banco extranjero. Tiene que ser un banco que sea reconocido aquí en nuestro país. Y el problema sería que en 8 días no podría hacer un equipo, ¿no? Y por eso ese entorno le pide tranquilidad a Enrique Riquelme, que bueno, que es bastante joven y que bueno, pues lo pensó hace 4 años, ahora también se lo ha pensado, y que en el futuro, pues quién sabe si se presentará a la selección del Real Madrid. Parece que sí, porque lo tiene entre ceja y ceja desde hace ya varios años.
Claro. Esa carta que decía Romero, esa carta abierta que ha mandado Enrique Riquelme a Florentino Pérez, es una carta en la que pide tiempo. Por eso le han preguntado en La Sexta, que ha estado esta noche Florentino Pérez, y Pedro le ha preguntado por lo que ha dicho Riquelme en esa carta, y ha contestado el presidente del Madrid.
La respuesta es breve y clara. Florentino Pérez
ha hecho una carta pidiéndole a usted diálogo.
No sé, a mí no me ha llegado.
Para que retrase las elecciones.
Es lo que tiene, para que la retrase.
Bueno, para que dé más tiempo a conseguir avales.
Pero ¿será? Bueno, yo cuando convocaron las elecciones en el año 2000 no pedí más tiempo, me presenté y las gané.
En esto que dice Florentino tiene razón. Hemos tirado del archivo del diario El País, de artículos de un histórico del país, Juan José Paradinas, y los tiempos de la primera vez que Florentino gana, porque él había perdido una vez, son los siguientes. 24 de mayo, el Real Madrid gana la Liga de Campeones con Lorenzo Sanz como presidente. Una semana más tarde, el 30 de mayo, Lorenzo Sanz anuncia que de manera sorprendente quiere adelantar las elecciones. 30 de mayo. El 15 de junio, convoca una asamblea para que le aprueben si puede adelantar las elecciones. Ese día se la aprueban, se especula que las elecciones van a ser el 23 de julio con L, pero el 5 de julio se decide que no, que serán el 16 de julio. Por tanto, el Madrid gana la Copa Europa el 24 de mayo, Lorenzo dice que el 30 de mayo anuncia que quiere adelantar las elecciones y se vota el 16 de julio. No hay tanto tiempo.
Yeah.
O sea, que a nadie le viene bien cuando está fuera que le adelanten las elecciones. Y con todo esto...
Hombre, entre 15 días y 40, yo creo que sí que hay un poco de diferencia, ¿no?
No, es un mes. Entre un mes y medio.
Desde el 30, claro.
Desde que Florentino lo ha dicho.
40 días.
Desde que Florentino lo ha dicho hasta que se vota, es un mes. En aquella ocasión fue un mes y medio, que tampoco estamos hablando de que el mundo se acabe.
Desde que Florentino lo ha dicho, hoy...
Del 30 de mayo, del 30 de mayo al 15 de junio es un mes y medio.
Si no me equivoco, me imagino que ahora Manu lo dirá, hoy ha dicho que mañana activa el botón de las elecciones, son 2 días, más 10 de preaval, 15, ya está, 27, y de la otra manera son 40.
Pero que da igual, Romero, si es que le puede dar 60 días, que da igual.
Pero que sí que hay una diferencia de tiempo bastante considerable.
Lo que no sé,
Antón, tengo una duda solo, si con cuánto tiempo lo adelantó Lorenzo Sanz. Quiero decir, a Florentino lo ha hecho cuando lleva solo un año de mandato, quedaban 3 todavía.
Y el día siguiente de ganar la Copa Europa.
No, pero yo creo que adelanta un año.
Lo adelantó un año.
O sea, le quedaba un año.
¿Os acordáis, no? Yo creo que a Lorenzo le quedaba un año más, creo, ¿eh?
Sí,
no,
pero bueno, que lo que era evidente es que Florentino estaba preparado.
Claro, a eso me refiero. Claro, que yo creo, lo digo a Gallego, porque yo creo que entonces, más o menos, todo el mundo sabía que en el último año de mandato de Lorenzo Sanz podía convocarse elecciones. Lo que nadie esperaba, y evidentemente ahí Florentino ha pillado con el pie cambiado a todo el mundo, es que cuando solo llevas un año, no cuando te queda un año, como hizo Lorenzo Sanz, sino cuando solo llevas uno...
Es correcto, el mandato de Lorenzo Sanz terminaba en septiembre de 2001.
Correcto, le quedaba un año. Y había
en julio del 2000.
Correcto, sin embargo ahora Florentino ha pillado a todo el mundo con el pie cambiado y sin tiempo para reaccionar, porque las ha convocado cuando lleva un año, no cuando le queda un año. Por tanto, todo el mundo ha dicho, pero ¿por qué las convoca ahora? Por eso es lo que... Esto es lo que hace que Florentino tenga una gran ventaja, porque el resto de posibles hipotéticos rivales pues les ha pillado en bragas, hablando bien y pronto.
Y Florentino ha repetido varias veces en la entrevista el tema del aval, que sea de los miembros de la Junta Directiva. Hay que recordar que lo pone en las normas, que teniendo en cuenta el patrimonio personal de los candidatos y con la única y exclusiva garantía del patrimonio personal de dichos candidatos de la Junta Directiva. Ya. Y que la Junta Electoral podrá exigir la información adicional necesaria para garantizar que en ningún caso el aval haya sido concedido sobre el patrimonio ajeno al de las personas que componen la candidatura. Es un tema en el que Florentino recalca bastante.
Creo que Riquelme no tiene problema en ese sentido, ¿no? En patrimonio.
Ahora, ¿por qué, estamos hablando solo de Enrique Riquelme? Pues porque, que sepamos, no hay, ¿habría más gente que le gustaría presentarse? Sí, pero ahora mismo no hay ningún otro nombre que suene en ningún rincón y en ningún mentidero de los posibles rumores de nombres que puedan decir, venga, va. No, eso es Enrique Riquelme, que por cierto, estamos hablando de él durante todo el día de hoy, porque ayer Florentino Pérez en esa comparecencia le mencionó diciendo este empresario con acento sudamericano, acento mexicano, ¿qué tal? Bueno, pues hoy desde México, hace un ratito hemos abierto el larguero con ese sonido, le ha contestado el propio Enrique Riquelme a Florentino Pérez cuando le han preguntado por lo que ayer dijo Florentino en España. Y decía esto hace unos minutos Enrique Riquelme.
Si estamos viendo al próximo presidente del Real Madrid.
Bueno.
¿Qué nos cuentas de este episodio?
Bueno, no sé si se hizo noticia por eso o porque a veces tengo acento mexicano. Como digo, antes de entrar he lanzado una carta abierta al presidente, al cual, al final, como madridista, pues respeto tremendamente al presidente, a la institución, al Real Madrid. Lo respeto al presidente Pérez también como empresario, un gran empresario. Probablemente haya sido el mejor presidente de la historia del Real Madrid, seguro, moderna, seguro. Y bueno, sí, siempre hay ciclos. El Real Madrid no está en el mejor momento actualmente. Teóricamente habían elecciones en el 2028 finales y decidió acelerarlas. Y bueno, como madridista siempre estaré disponible para el Real Madrid. Hay otro tipo de responsabilidades también que hay que ver. Y obviamente decidiré los próximos días si cogemos el guante, a ver si da tiempo a montar algo. Veremos si cogemos el guante los próximos días y da tiempo a hacer algo que tenga sentido. Y siempre lo haré pensando en lo mejor para el Real Madrid.
Veremos a ver si cojo el guante y montamos algo y nos presentamos. Da la impresión de que va a ser muy complicado. Ya habéis oído también a Peña Mijatovic. Él cree que no es el momento, pero a ver qué decide Riquelme, Romero, Gallego, Yago, todos.
Yo tengo que decir que Riquelme ha estado impecable, sí, tanto en el comunicado elegante, que ha mandado con los compañeros del diario Marca como en las declaraciones de ahora. Yo creo que ha estado impecable, elogiando y alabando la labor de Florentino Pérez, mirando por el bien del Real Madrid y teniendo claro que el problema a día de hoy no es económico, sino que es cuestión de tiempo.
Plazos, ¿no?
Ha estado, para mí, perfecto.
Cuando tu rival se está equivocando tanto y estuvo tan penoso Florentino Pérez, yo creo que lo mejor es esto, ¿eh? Lo mejor es apartarte un poquito y dejarlo solo y que se queme y tú estar en tu sitio, ¿no? Con una postura elegante, ¿no? Pero vamos, yo no sé cómo será el final de Florentino, pero desde luego que se presente este Riquelme, al que no conocíamos de nada, vamos, de esto lo saca Florentino, ¿no? Porque está inquieto, ¿eh?
Le ha sacado debajo de las piedras a Florentino,
claro, sí, sí. Claro.
Le ha dado
claro.
La publicidad gratuita.
Lo que quiero decir que no va a ocurrir a corto plazo esto de una votación y lo pierde Florentino. Eso no va a ocurrir, eso es imposible. Eso es imposible en el Madrid, ¿no? Por tanto, creo yo que hace bien en ponerle un poquito de pausa a este tema, ¿eh?
Yo creo que han sido buenas palabras y un mensaje pues muy 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 blanco, por así decirlo, pero se veía que ahí no había una voluntad de pelea, no había una voluntad de me cojo un avión y me voy a Madrid ahora mismo para montarlo, que tengo 5 días, ¿no? Yo creo que, bueno, vamos a ver qué pasa si, como todos esperamos, nadie se presenta. Florentino empieza otro periodo, tiene un toro difícil en lo deportivo, muy difícil. El del Bernabéu, bueno, pues yo creo que a trancas y barrancas irán consiguiendo cosas. Hoy ha habido una sentencia que le libera de responsabilidad. Ha vuelto a decir en esa entrevista en La Sexta que va a salir...
Le libera de responsabilidad con respecto a los conciertos del Bernabéu.
Sí.
Pero la sentencia dice que la responsabilidad es de las empresas promotoras de los conciertos.
Bueno, que ya ha dejado entrever que la comunidad y el ayuntamiento van a tener o van a cambiar la reglamentación para que eso sea posible y demás. Lo del parking, bueno, yo creo que eso irá saliendo adelante. Y la pregunta es... ¿cómo estará el Madrid dentro de 3 años o 4 para ver si entonces Enrique ha preparado una candidatura de oposición a quien Florentino deje como heredero de su trayectoria, ¿no? Porque se supone que cuando Florentino termine este otro periodo, ya habrá habido un proceso para elegir a quién de su entorno, de su junta, se le puede sustituir, y entonces ya veremos si hay pelea o no hay pelea.
Claro.
Bueno, y además, a lo mejor un cambio de
estatutos, ¿no? Sí,
estatutos. De estatutos, que yo creo que eso es en lo que ha estado el presidente durante toda la temporada, que no lo ha visto claro, porque hay que recordar, como contábamos ayer, que necesitaría el respaldo del 80% de los socios de la entidad, del 80% al menos de los socios de la entidad. Y entonces a lo mejor ese cambio en los estatutos del club, estaríamos hablando de que igual no haría falta nombrando un sucesor ni entrar en las urnas. O sea, que es que el tema en el cambio estatutario del club tiene más miga de lo que la gente se puede imaginar. Por eso estas elecciones pueden tener una gran importancia por el hecho, entre otras cosas, de ganar un año más.
Importante, lo que apunta Romero. Sí, Javi.
No, tan solo decir que ayer le pillaba volando a Enrique Riquelme de Panamá a México. Hoy ha hablado públicamente que tiene los próximos días que viajar a Estados Unidos para cerrar un negocio de renovables para él y para su empresa muy importante, que le pilla en un momento en el que tiene que tomar una decisión para su empresa y el asunto, evidentemente, que te acaba de decir, de bueno, si recoge o no ese guante, que tendría que viajar a España, y que ese entorno más cercano le dice que no es el momento de formar un equipo en 8 días, aunque Laval lo pudiera presentar con las condiciones que pide la Junta Electoral del Real Madrid.
Bueno, y en lo deportivo, ¿qué es lo que más le preocupa ahora mismo a los madridistas? Yo decía esta mañana, al madridista yo creo que le preocupa más que Florentino Pérez y la junta directiva del Real Madrid y toda la gente del Real Madrid pues se remangue y piense en un proyecto deportivo, con potenciar la cantera, con hacer buenos fichajes, con acertar con el entrenador, bueno, y con acabar un poco con el dominio del Barça en estos 2 años. Yo creo que eso le gusta al madridista más, que luchen con eso y contra el Barça, que no contra la prensa. Yo creo que les va a dar más alegrías eso, ¿no?, a los madridistas. Pero ha dicho Peña Mijatovic una cosa: tal vez ha llegado el momento de plantearse si vender a uno de los dos, a Vinicius o a Mbappé. No sé qué os parece.
Yo dije el otro día que esta era la última temporada, si no se gana nada, en que iban a estar los dos y uno saldría. Pero yo creo que esta temporada todavía lo van a intentar con el nuevo entrenador, a ver si encuentran la fórmula mágica.
Hay que tomar decisiones valientes y tal vez sea la hora, Bruno, de que haya que vender a uno de los dos, ha dicho Peña.
Que son jugadores de una dimensión tan bestia que yo creo que el tema no está en el Madrid. O sea, el Madrid puede decidir que se desprende de uno de los dos, pero tiene que llegar alguien con el dinero suficiente para acometer ese traspaso, con el dinero suficiente para pagar la ficha de jugadores que van a pedir una millonada tremenda, y con la capacidad de convencimiento de decirle al señor Mbappé o al señor Vinicius: vente conmigo, que vas a estar aquí mejor que en el Madrid. Yo creo que son tres factores que no se tienen por qué dar, que es muy complicado que cuando tú quieras vender a un jugador así, se pueda dar. Que es menos decisión del Madrid deshacerse de Vinicius o de Mbappé ahora mismo de lo que pueda parecer.
Sobre Mbappé y Vinicius ha hablado también Florentino Pérez en esa entrevista en La Sexta.
Sí,
mañana
le han preguntado directamente por la renovación de Vinicius Junior.
A mí Vinicius me parece uno de los grandes jugadores que tiene el Madrid. Si quiere, le digo que yo creo que las dos últimas copas las ganó él. De Europa, digo.
¿Y la negociación está enquistada o atascada?
Yo creo que no está, no, está pendiente de todo el año. Ahora no estamos...
¿No hay prisa?
No, ¿cómo va a haber prisa? La vamos a terminar esta temporada y queda toda la temporada para hablar.
Vinicius le parece uno de los grandes jugadores del Real Madrid, el mejor le parece Mbappé.
Mire, Mbappé es el mejor jugador que tiene el Madrid en este momento, ha metido el anda en la bota de oro y bueno, no será por meter goles, porque es el que más goles mete. Pero hay algo que efectivamente tenemos que mejorar, pero yo no me voy a meter en eso. Pero bueno, este Mbappé es... ¿Cuántos goles lleva este año? Y su misión es solo meter muchos goles. A lo mejor hay otros que meten menos, ¿entiende?
Pero hay algo ahí, ¿eh? Mete muchos goles, pero hay algo que mejorar.
Hombre, es que el escándalo...
Cuando han preguntado por el compromiso de Mbappé, ¿no? Si es un jugador comprometido con el equipo. Mete muchos goles, pero hay algo que mejorar. Ahí se ha mordido un poco la lengua.
Cuando,
¿eh?
Cuando iba a contestar del compromiso, de repente apareció el tema arbitral y no terminó de cerrar la frase que estaba
Como
empezando.
Que ahí había algo más.
Es que se ha escaqueado mucho en el final de temporada, ¿no? Y eso ha enfadado a la gente, ¿eh? Entonces, el otro teniendo una conducta muy lamentable, Vinicius, muy lamentable.
Sí, pero así el presidente hoy le ha ratificado diciendo que es el mejor jugador.
Porque
de la
lo sabe, sí. Es que es verdad, es que claro, lo sabe. Claro, es que las Copas de Europa son de Vinicius, claro. Es que lleva razón, en eso lleva razón, ¿no? Entonces, claro, aunque tiene una conducta
bueno,
lamentable...
Bueno, habrá que preguntar en el vestuario cómo puede sentar que el presidente... Después de los últimos de las últimas tres semanas que lleva Kylian Mbappé, que el presidente diga públicamente de una manera tan rotunda que Mbappé es el mejor.
El vestuario está practicando boxeo, Romero. Si es que el vestuario, ¿qué vestuario? Si es que ahí no hay nada, no hay capitanes, no hay...
Entre otras cosas, por eso.
Claro, sí. Claro. Entonces se están pegando entre ellos. Ahí hasta que no llegue un entrenador con autoridad y capacitado, me temo que eso va a estar muy mal. Pero claro, yo entiendo este cambio que se ha podido producir. A mí me daban ganas de vender a Vinicius, pero viendo el escaqueo de Mbappé, digo, claro, cuidado claro. Que no tiene a un Cristiano ahí el Madrid, ¿eh? No lo tiene. Entonces,
no, no
claro,
lo tiene, no.
Bueno, es que hay una evidencia. Desde que ha llegado Mbappé al Real Madrid, el Real Madrid no ha ganado nada.
Eso es.
El Real Madrid había fichado a Mbappé para comerse el mundo, para dominar el fútbol europeo y sí. El fútbol mundial.
Para marcar goles y para ganar títulos.
Desde que ha llegado Kylian Mbappé, el Real Madrid no ha ganado nada, ha dejado unas sensaciones malísimas, probablemente una de las peores plantillas de la última década. Con lo cual, lo de Mbappé está muy bien, pero a Mbappé se le ha traído para ganar títulos y de momento no ha levantado
nada. Pero es que os ha dicho Bruno que de fútbol internacional sabe mucho, que es que Mbappé estamos hablando de 50-60 kilos al año. Es que Vinicius está peleando por una ficha, yo creo que no se la van a dar, pero está peleando por una ficha de 30 kilos al año. Es que el Real Madrid, si se plantea vender a uno de los dos, tiene que poner una cifra de traspaso de salida, ¿qué? A partir de 150 kilos. ¿Quién está en el mercado, por mucho que en la Premier están llenos de pasta, por mucho que el Paris Saint-Germain tenga mucha pasta,
a ver quién viene,
¿quién está capacitado en el mercado para afrontar ahora mismo una operación para pagarle un tío 50 kilos y 150 o 200 de traspaso?
Sobre todo sabiendo que termina el año que viene el contrato.
Claro, es que aquí la única posibilidad que hay es la que ha dicho antes Gallego y la que venimos a la que se le viene dando vueltas toda la temporada, que el objetivo número uno. Controlar el vestuario está muy bien, el escudo representado en la sala de prensa está fenómeno, que le caiga bien a la gente el nuevo entrenador, maravilloso, pero el objetivo número uno del entrenador elegido, es decir, Mourinho, para la próxima temporada tiene que ser que Mbappé y Vinicius rindan juntos en el terreno de juego.
Pausa y seguimos, y te doy la palabra.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.